comienza Iglesia en Misión, dirigido por el padre José María Calderón.
Buenas noches, queridos y queridas oyentes de Radio María. Son las 11 de la noche del día 28 de julio. Comienza Iglesia en Misión. Hoy, por invitación del padre José María Calderón, estamos con ustedes representantes de la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros, la CALM. Somos una plataforma que nace en 1984, promovida por la Comisión Episcopal de Misiones, como lugar de encuentro entre las distintas asociaciones de laicado misionero y como cauce de comunicación entre las mismas y dicha comisión. Hoy les hablaremos y compartiremos con ustedes sobre el laicado misionero y daremos la palabra a nuestros compañeros y compañeras que están trabajando actualmente en la misión Adyentes. El Papa Francisco recuerda en varias ocasiones que lo primero y principal en la Iglesia es el bautismo, que nos hace a todos discípulos misioneros de Jesús. En 2016, en una carta al presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, dice el Papa: «Se repite mucho que es la hora de los laicos, pero pareciera que el reloj se ha parado». ¿Y qué pasa con el laicado misionero?, nos preguntamos. ¿Se ha parado este reloj en el campo de la misión Adyentes? La necesidad de que todos los fieles compartan la misión de la Iglesia es un deber y un derecho basado en la dignidad bautismal, por la cual todos los bautizados tienen la obligación general y gozan del derecho de trabajar en la misión de la Iglesia. Como en los orígenes del cristianismo, será la alegría del encuentro con Jesús lo que hará el anuncio del Evangelio algo gozoso y espontáneo. Todos los cristianos estamos llamados a este encuentro y a este gozo y anuncio. Pero además de esto, Dios llama a algunos hombres y algunas mujeres para realizar la actividad misionera fuera de su país de origen. La mayoría de estas personas son religiosos y religiosas, pero también llama a laicos, a sacerdotes, a diocesanos y a obispos. Aunque no somos muchos, somos bastantes los laicos que nos hemos sentido llamados a la tarea misionera de la Iglesia, asumiendo la responsabilidad adquirida por el bautismo. Es en los años 50 del siglo pasado cuando empiezan a surgir en España diversas asociaciones de laicado misionero. La misión es una vocación, es una actividad eclesial y comunitaria, no es una aventura. Un laico o laica misionera deben tener un proyecto de vida dentro del cual encaje la misión y sus valores. En la base de todo está la relación personal con Cristo, enraizada en el bautismo y alimentada en la oración. El laico misionero seguirá un proceso serio de discernimiento, preparación y maduración. Las diversas asociaciones de laicos misioneros ofrecen al laico con inquietudes diversos servicios para poder realizar esta vocación. Acompañan en el discernimiento, en la necesaria formación previa, tanto humana como eclesial, espiritual y misionológica. Le acompañarán durante su estancia en destino, así como en la acogida al finalizar el compromiso misionero. Y se preguntarán, ¿y qué vamos a hacer allá los laicos y laicas misioneras? La acción misionera de los laicos debe conjugar siempre la promoción humana y la evangelización. Jesús nos envía a hacer discípulos, no a hacer obras. El laico y laica misionera se integran generalmente en proyectos concretos, en los que se pide una colaboración técnica o bien una actividad pastoral, pero en cualquier caso va ante todo a compartir vida y fe con otro pueblo. Su trabajo voluntario es entendido como un compromiso serio, responsable, gratuito y por algunos años ininterrumpidos. Sus ámbitos de misión son variados, desde lo pastoral a lo más profesional, con una actitud que apoye los valores evangélicos como son la reconciliación, el perdón, la justicia y la paz. Pues buenas noches otra vez a todos nuestros oyentes de Iglesia en Misión. A continuación voy a dar la palabra a los compañeros que tengo en el estudio, que son con los que hoy vamos a realizar este programa.
Soy Gonzalo, laico misionero comboniano, He estado sirviendo en Arequipa, Perú, con mi esposa y mis dos hijos.
Buenas noches, soy José Antonio Rodríguez, laico misionero de Ocasa, cristiano con el sur, y he estado 8 años en República Dominicana con mi mujer y mis hijas.
Buenas noches, soy Lola Golmayo, laica misionera de Ocasa, cristianos con el sur, y he estado 3 años en el Chad.
Buenas noches, soy Juan Antonio de la Purificación, laico misionero de Obra Misionera Ecumene. Estoy en la República Democrática del Congo desde hace 20 años. Ahora estoy de vacaciones en Madrid.
Pues ya ven todo lo bueno que tenemos esta noche. Y una servidora, soy Gema Menéndez, que presenta y conduce el programa de hoy. Soy laica misionera de Ocasa Cristianos con el Sur. He estado 2 años en Bolivia y 3 años en Perú. Y aprovechamos para felicitar a Merche, que me han dicho por ahí que es peruana, y hoy, que es día 28, Perú celebra sus fiestas patrias. Vamos a dar paso a Merche y feliz día a los peruanos y peruanas, y a Merche en especial. Felicidades. Buenas noches, Merche.
Buenas noches, Gema.
Y como decía nuestros oyentes, muchas felicidades porque hoy, 28 de julio, nuestro Perú querido, nuestro Perú del alma, celebra sus fiestas patrias.
Claro que sí, muy nuestro, además un orgullo, porque desde el grupo suelo ser, bueno, estar solamente yo y Manu y Cecilia, y hoy pues tengo unos, vamos a decir, nuevos compañeros peruanos en el corazón. Y eso me encanta.
Sí, estás en lo cierto, que por aquí estamos algunos que llevamos al Perú en el corazón. Pues nada, te damos paso y queremos disfrutar y ponernos en presencia del Señor con la oración.
Señor Dios nuestro, que has concedido a San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana, la gracia de impulsar la acción evangelizadora de los cristianos mediante la educación y la cultura, y de entregar la vida en martirio como sacerdote de Jesucristo. Haz que sepamos, como Él, participar fielmente en la misión de la Iglesia, con el testimonio de nuestra vida cristiana y la entrega generosa al anuncio de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Pues con esta bella oración que acabamos de escuchar y teniendo presente al Padre Poveda, seguimos adelante con nuestro programa. Lanzamos una pregunta: ¿quiénes somos los laicos misioneros? Para responder a esta pregunta, os vamos a ir presentando el testimonio de varios compañeros y varias compañeras, y también os ofreceremos algunas noticias. En este primer momento vamos a dar paso al testimonio de Juan Antonio de la Purificación. Él nos va a contar su experiencia, está recién llegadito de República del Congo, y le doy voz a él para que nos cuente.
Bien, este año me toca venir de vacaciones, como cada 2 años. Me piden si puedo dar testimonio de mi trabajo, de mi misión. Acepto, aunque me siento un poco asustado, y más aún cuando a veces me dicen que lo tengo que escribir. A pesar del miedo, hay que asumir el compromiso. Hace 20 años que fui enviado en misión a la República Democrática del Congo, en Katanga, de una manera totalmente inesperada para mí. Había estado de visita ese año y a la vuelta, cuando ya había comenzado el curso escolar, como profesor que era, me pidieron de volver para trabajar allí. Acepté. Desde temprana edad siempre había soñado de trabajar con pueblos necesitados, pero también había llegado a comprender que para mantener la acción allí también eran necesarias personas aquí, y yo pensaba que ese era mi destino. Así pues, al terminar el primer trimestre del curso escolar, vacunas, avión y ya estamos en Lubumbashi. Todo era nuevo. Las celebraciones eucarísticas con cantos y bailes muy participativas, ofrendas, no solo monetarias, se ofrecían los productos, maíz, judías, harina, pollos, etc. Y todo se hace con alegría. Era tiempo de aprendizaje, costumbres, formas de vida y la lengua. Estábamos en Lokotola, a unos 200 kilómetros de Lubumbashi y a unos 18 kilómetros de Fungurume. Soy miembro de Ecumene. En nuestro carisma se destaca la promoción evangelizadora. En nuestra misión intentamos vivir el Evangelio apoyando a la comunidad en su desarrollo, compartiendo su esfuerzo. En general, viven el día a día sin preocuparse del mañana, con una falta total de previsión, y ahí es uno de los puntos de ayuda. Se ayudó a construir una escuela de primaria que ellos actualmente gestionan, y años más tarde, con la ayuda de Manos Unidas, se hizo un centro de formación profesional con internado. Actualmente tiene las secciones de albañilería, carpintería, mecánica, soldadura y corte y confección. En nuestra casa de Lubumbashi damos acogida a 10 niños marginalizados que tomamos de los salesianos. Con nosotros están hasta que terminan la primaria. Después pasan a Lokotola si quieren aprender un oficio. Actualmente tenemos a jóvenes que quieren integrarse con nosotros y, si es posible, estudiar el seminario mayor para formarse como sacerdotes. Las necesidades, desde mi punto de vista, han cambiado poco desde que llegué, aunque a nivel macroeconómico sí ha cambiado. A finales de los 90, Mobutu ha perdido el poder, la economía es un marasmo, no hay movimiento. Pero hacia el año 2004 la economía minera se activa y empieza a crecer la economía. Pero a pesar de todo, los problemas subsisten. La corrupción es generalizada en todos los ámbitos, así como el desempleo. A nivel religioso, creo que el pueblo es muy religioso, aunque sin espíritu crítico. Proliferan por todas partes las sectas, iglesias de rebelde, y es una gran tarea que nos espera. Se necesitan personas comprometidas. Parece que existe pánico a comprometerse. Dinero se necesita también para determinados proyectos, pero más importantes son las personas. Y también necesitamos de la oración.
Pues muchas gracias, Juan Antonio. Ya sabemos que estabas recién llegado de República del Congo. Muy intenso, muy interesante tu testimonio. Desde aquí te animamos a seguir adelante y a seguir compartiendo en el momento que podamos. Nos trasladamos ahora a la Tierra Sagrada de la Amazonía. Pasamos al otro lado del charco y damos voz a Lola, que nos va a hablar de otra laica misionera, Marta Barral.
Escribe Marta Barral. Hola, soy Marta Barral, madrileña. Hace algo más de un año que llegué a Brasil, a la ciudad de Atalaya del Norte, diócesis de Tabatinga, en el Alto Solimões. He venido respondiendo a la solicitud que su obispo hizo a nuestra asociación de laicos misioneros javerianos para trabajar juntos en esta tierra sagrada de la Amazonía, para ser presencia de la Iglesia con los indígenas que por diversos motivos han dejado las comunidades y viven en la ciudad. Hay dos cosas que marcan la vida en esta región: el río Jabarí y la frontera. La realidad social de la región está afectada por los flujos migratorios entre las ciudades de Santa Rosa, en Perú, Leticia, en Colombia, y Tabatinga, en Brasil, y la permeabilidad de la triple frontera. Todos sufren problemas como el desempleo, el trabajo informal, el tráfico de drogas y de personas. Aquí conviven ribereños e indígenas. Estos, empujados por las presiones políticas, administrativas y económicas, se han visto desplazados hacia esta realidad desde sus comunidades de origen en la selva. Muchos carecen de recursos y conocimientos adaptados a esta realidad, y al carecer de apoyos por parte de la administración, se convierten en invisibles, especialmente expuestos. Yo no he podido tener mejor inicio en la misión, participando en la quinta asamblea de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Jabarí, lo que me ha permitido experimentar lo que supone viajar 5 días río arriba para llegar a una aldea, el compartir un poco la vida en una comunidad. He conocido a líderes de aldeas de los 5 mayores grupos indígenas. Les he escuchado discutir sobre el contexto actual y las dificultades a las que se enfrentan por la política del gobierno federal. He tenido la oportunidad de comprender mejor el sentido de mi presencia y de alguna manera me han dado su bendición. Ellos son conscientes del reto que supone la vida en la ciudad, de la gran distancia no solo geográfica que hay con las comunidades, de los desafíos que conlleva convivir con la cultura de los nahua, los no indígenas. Por ello, están contentos de los pasos que la Iglesia Católica está dando, caminando junto a las comunidades y contribuyendo a la conservación y valorización de su cultura, y promoviendo espacios de interacción y participación. Son inquietudes y esperanzas que formularon en el encuentro con los pueblos indígenas de la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica. He participado en un encuentro con los jóvenes indígenas del Jabarí, donde han expresado lo que les preocupa, sus problemas y sus posibilidades de vida en la ciudad. La mayoría comprende mal el portugués, lo que afecta a su formación. Por eso hemos empezado por involucrar a los líderes de las organizaciones indígenas, proponiéndoles un refuerzo del brasileiro, mediante clases de apoyo específicas de esa lengua y a través de la organización de actividades que favorezcan el intercambio cultural y la integración de los jóvenes indígenas. Así, con el apoyo de los líderes, hemos podido iniciar estas clases y actividades, contando también para ello con el apoyo y la financiación de toda la comunidad de misioneros laico-jabreanos. Espero ser capaz de desprenderme no solo de cosas materiales, sino también de todo lo accesorio de mi fe para poder vivir el mensaje de liberación de Jesús con los pueblos indígenas del Valle del Jabarí.
Pues, como hemos escuchado, seguimos con la intensidad, seguimos respondiendo a quiénes somos los laicos misioneros. Están en el encuentro con la gente, con los más desfavorecidos, están en los lugares más punteros, donde más falta realmente hace. Están aprendiendo y seguimos respondiendo. A continuación vamos a escuchar un audio, una entrevista a Juan Carlos. Juan Carlos Sánchez es un laico misionero comboniano en Brasil. Vamos a escucharle, su testimonio tiene que algo que ver también con el que acabamos de escuchar de Marta. Él está acompañando a poblaciones afectadas y en este caso estas poblaciones están afectadas por actividades mineras. Gonzalo es quien nos presenta o quien nos ofrece esta entrevista.
Buenas noches, Shuankar. Muchas gracias por atendernos. Lo primero que te queremos preguntar es cómo es la situación de la población de Piquiá, de Asailandia, donde lleváis tantos años trabajando los laicos combonianos.
Buenas noches. La situación en general en esta región de Maranhão, que es ya en la Amazonia brasileña, mejoró bastante en los últimos años. Yo hace más de 18 años que estoy aquí y otras laicas misioneras estaban ya unos años antes y se puede notar que la gente tuvo una mejora en sus niveles de renta. Lo que no mejoró paralelamente a eso fue la calidad de vida, en el sentido, por ejemplo, de la atención a la salud, la calidad de la educación, etcétera. Entonces, eso hace que se aumenten las diferencias sociales y también en cuanto a nivel de riqueza. Esta es una región donde esas diferencias son abismales. Es, por una parte, una región donde hay muchos campesinos, pero por otra parte también hay muchas grandes empresas que se instalan aquí, que se aprovechan de los recursos naturales, como de minerales, etcétera, de madera y otros, y es considerada una zona de sacrificio, o sea que no hay una legislación que proteja, entonces las empresas campan a sus anchas aquí, contaminando y explotando mano de obra, etcétera.
Ya, y en esta situación realmente anteriormente hemos escuchado el testimonio de Marta, de una misionera javeriana que está colaborando en otro lugar de Brasil, también colaborando con la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, que trata de encarnar el mensaje del Papa Francisco del cuidado de la naturaleza y de la defensa de las víctimas de la injusticia. ¿Cómo estáis trabajando vosotros allá en esta zona, Shankar?
Bueno, los comonianos son miembros fundadores de la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica. Entonces, se trabaja muy en sintonía con la REPAM. La idea es que vivamos nuestra fe de una forma encarnada y que nuestra fe nos lleve no solo a anunciar el reino, sino a construir ya señales de que ese reino es también aquí ahora. Entonces, trabajar por la justicia social y al mismo tiempo trabajar por la integridad de la creación. No solo nosotros fuimos creados por Dios, sino todo lo que existe en la naturaleza. Entonces, todo eso tiene que ser respetado. Y no existe la posibilidad de un desarrollo verdadero si no se considera también el medio ambiente. Entonces, en esa línea trabajamos aquí. Uno de los trabajos que hacemos se llama Justicia en los Raíles, que es una organización que acompaña a más de 100 comunidades que son impactadas por un ferrocarril que lleva mineral de hierro en un trayecto de 900 kilómetros desde la mina hasta que es exportado para ir a Europa, a Estados Unidos y a China principalmente. Y a su paso pues va violando derechos humanos y va destruyendo el medio ambiente. Hay muchísimos impactos y comunidades que sufren mucho con la presencia de este tren, desde casas que se rompen, desde industrias que nacen a partir de esa minería, como siderúrgicas, etcétera, que contaminan el ambiente y lo hacen un ambiente irrespirable. Y eso lleva a muchas enfermedades pulmonares, respiratorias, etcétera, cosas que ya han sido comprobadas por científicos de Europa, de Estados Unidos y brasileños también. Y como decía antes, como es una zona de sacrificio, pues no se hace nada para evitar esa contaminación.
Y en esta situación tan difícil, tan compleja, de muchos actores, el pueblo al que tú estás sirviendo tiene una vivencia de una espiritualidad fuerte, como decimos, encarnada, que a veces desde acá, desde Europa, nos llama mucho la atención. ¿Cómo vivís vosotros, vuestra comunidad, en este sentido, con el pueblo?
Sí, desde Europa tal vez sea algo un poco a nivel intelectual, hacer esa vinculación entre nuestra fe y la protección del medio ambiente. Para la gente de aquí eso es algo muy natural. Primero porque hay unas raíces ancestrales todavía de religiones de matriz africana y las creencias indígenas, etcétera, donde eso es muy, muy palpable. La relación con la naturaleza es la relación con nuestra madre tierra. Entonces eso es algo que está de una forma más o menos difusa en toda la población y la gente hace ese enlace muy fuerte, muy, muy rápidamente entre fe y protección de la naturaleza. Eso de justicia y paz, integridad de la creación, aquí en la Amazonia es algo que cala muy hondo en las personas lo sienten y se vive una religiosidad popular así muy, muy patente, muy, muy clara, y toda esa relación con el medio ambiente aquí tiene siempre una connotación religiosa. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a esa gente e intentar aprender de ellos también. Creo que es algo que también seguramente habrá inspirado al Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, porque está muy, muy en esa sintonía también.
Es muy hermoso escucharte, de verdad. Muy interpelador. Por concluir, Shankar, ¿qué mensaje les darías esta noche a nuestros oyentes que viven acá en España y estos problemas que tú nos hablas también de algún modo están presentes porque estamos hablando de algo que es global? ¿Qué último mensaje nos darías?
Bueno, la primera cosa que yo daría es que traten de informarse de cómo se dan ese tipo de violaciones a los derechos humanos y a los derechos ambientales aquí en los países del sur. Creo que el primer paso es informarse y estar un poco más próximo a esas realidades a nivel de conocimiento, saber que eso existe. Y lo segundo es también que nos preguntemos si nuestro modelo de vida, nuestro modelo de consumo, si no tiene también alguna parte que ver con todas esas situaciones ni violaciones, porque el hierro que se extrae del Amazonas después se transforma en China, seguramente llega a los países del norte también en forma de objetos de consumo. Entonces, creo que una responsabilidad también en el consumo, en nuestro modo de vida en el norte, tiene sus resultados positivos también aquí en el sur.
Pues muchas gracias, de verdad. Nos encantaría poder seguir conversando y, si Dios quiere, en otro momento vamos a volver a contactaros. Gracias de verdad y que sigáis sobre todo trabajando y compartiendo la vida y la fe con ese pueblo tan querido. Muchas gracias, Shankar.
Gracias a vosotros también.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, San Carlos. Seguimos con ustedes, seguimos respondiendo a quienes somos los laicos y laicas misioneros. Y nos siguen escuchando en Radio María. Esta noche con ustedes, representantes de la Coordinadora de Laicos Misioneros, La Calm. Presentamos ahora un bloque de noticias y damos la palabra de noticias, lógicamente, en nuestro ámbito del laicado misionero. Vamos a pasar y vamos a dar la voz a José Antonio, que nos va a presentar un par de noticias y le escuchamos.
Un año más, la Escuela de Formación Misionera, de la cual la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros es miembro del Comité de Patrocinadores, convoca su curso intensivo a impartir entre los meses de septiembre y diciembre de este año 2018. Está dirigido a religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos y laicas que tengan inquietud misionera y quieran fundamentar su compromiso de encuentro con otros pueblos y culturas. Pueden encontrar toda la información sobre fechas, lugar, coste, así como los datos de contacto en www.escuelaformacionmisionera.org. La Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros ha iniciado este curso con una campaña de difusión sobre el laicado misionero, la cual consta de unos volantes que se han comenzado a extender por universidades, colegios mayores, residencias de estudiantes y otros espacios colectivos. El nombre de la campaña es Cambia de rollo, da un paso más. Pretendemos que las personas que visitan estos espacios puedan conocer de la existencia del laicado misionero y tengan los datos de contacto para poder abarcar más información sobre nuestra labor y sobre la manera de participar en la misión de la Iglesia. Pueden ver los objetivos de la campaña y recabar más información a través de la página web de la coordinadora en www.laicosmisioneros.org.
Pues ahí tenemos más formas de expresar y de seguir conociendo quiénes somos los laicos misioneros. Las dos noticias que nos ha ofrecido José nos pueden aclarar y nos pueden dar pie si tenemos alguna inquietud. Podemos ir buscando y podemos ir mirando esa información. Damos ahora voz, con otra noticia también interesante, a nuestro compañero Gonzalo.
Muchas gracias. Del 11 al 17 de diciembre de este año se celebrará en Roma la Asamblea Internacional de los Laicos Misioneros Combonianos, LMC, donde representantes de 20 países de África, América y Europa, entre ellos España, buscarán nuevas claves y retos para los próximos años con la ayuda del Espíritu Santo, sin duda el verdadero protagonista de la misión. San Daniel Comboni, fundador de la familia comboniana, tenía claro que la responsabilidad por las situaciones injustas de este mundo corresponde a toda la Iglesia. En palabras suyas, es necesario dejar los intereses particulares y unir todas las fuerzas para este noble fin. Siguiendo esta inspiración, los laicos misioneros combonianos quieren dar respuesta a las necesidades de este mundo como una sola comunidad de comunidades, para salvar África con África, como decía San Daniel Comboni, tornando protagonistas a los pueblos donde sirven, empoderando a las comunidades con las que comparten la vida. Desde una vocación católica, entendida como universal, prestan servicio misionero como comunidades internacionales, formadas por personas de diferentes continentes. estas comunidades se transforman en el primer testimonio de que un mundo diferente es posible, donde hombres y mujeres, familias y solteros, europeos, americanos y africanos, trabajen juntos, recen juntos y sueñen juntos un mundo mejor. Los retos son grandes. Como para otros laicos misioneros, el reto económico es muy importante. A la Iglesia todavía nos cuesta entender la misión del laicado y apoyar a estos misioneros laicos. Dejar casa y trabajo sin saber si a la vuelta se podrá conseguir de nuevo, se suma al tener que dejar la familia y los amigos. Estos laicos misioneros no son cooperantes con un salario, y mantenerse en la misión donde nadie quiere ir no es fácil. Esto se agrava cuando los misioneros provienen de América o África, donde las comunidades tienen pocos recursos económicos para apoyar. Servir en la misión necesita también una formación respetando las particularidades culturales de cada país, para reconocerse como laico misionero dentro de una misma vocación, viviendo en comunidad con personas de otras culturas. Otros retos son la comunicación, cultivar la vida espiritual, la promoción vocacional o mantener una estructura sencilla pero que haga posible la coordinación de grupos tan variados con personas de los tres continentes. La misión, como les decimos, no entiende de fronteras o de países, sino de personas y situaciones que necesitan nuestra atención. Igual que hace mucho tiempo comenzaron a surgir sacerdotes, religiosas y religiosos ya desde los países de misión, el Espíritu Santo está ahora suscitando laicos de cualquier procedencia de todos los continentes que se están incorporando a esta vocación tan hermosa.
Salvar África con África, como decía Comboni. Qué frase tan intensa, tan profunda, ¿no? Ir al encuentro y encontrarse. Seguimos con ese encuentro y seguimos con África. Vamos a escuchar ahora, de voz de Lola, el testimonio de José Montes, que es un laico misionero de Mies y que ha estado en Chad y ha compartido su tiempo en un centro educativo con niños y con niñas. Pasa Lola a leérnoslo.
Buenas noches, soy Pepe Montes, malagueño. Junto con mi mujer, Mari Carmen, formamos parte de un grupo de 4 misioneros de la Esperanza, Mies, enviados a Chad hace poco más de un año. Un día entendimos que la misión nos esperaba de otra forma y en otra parte, y seguramente con una audacia que no es nuestra, que nos viene regalada de arriba, atendimos esta llamada de Dios. Vivimos nuestra misión en el Centro Educativo Carlos Luanga, en Bayaca, al sur del Chad. Es un centro educativo promovido por la diócesis de Lai y apoyado por diversas organizaciones de la Iglesia Católica, entre las que se encuentra Mies, la asociación a la que pertenecemos. Desde hace 8 años, Mies trata de cumplir aquí una misión sencilla y a la vez sublime, la de acoger, acompañar y educar a niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad, intentando ofrecerles un hogar, una familia y unas posibilidades de desarrollo personal que les dé la oportunidad, una vez acabada su estancia en el centro, de vivir su vida con dignidad, de aplicar en la sociedad los valores aprendidos y ganarse el sustento de una forma honesta. Tenemos 51 adolescentes que durante 3 años reciben una educación integral, formación profesional, alojamiento, vestido, comida y, sobre todo, vida de familia. Todos los días reciben clase de enseñanza general y formación agropastoral. También formación profesional de costura y confección o de carpintería. Tenemos un gran terreno de cultivo de 14 hectáreas y una granja con vacas, ovejas, cerdos. Con ello se pretende la autofinanciación del proyecto, aunque aún nos queda algo lejos.
El centro da trabajo a 23 personas entre la enseñanza y las labores agrícolas que gestionamos los laicos de Mies. Además, nuestra misión abarca todo un compendio de relaciones colaterales que nos llevan a compartir la esperanza activa con nuestros hermanos chadianos, que viven en uno de los ámbitos más pobres del mundo. Nosotros, misioneros, renovamos cada día esa intención y acometemos esta tarea evangelizadora con ilusión, sabiendo que tenemos mucho trabajo por delante y que es maravillosa la meta que pretendemos alcanzar con confianza en Dios. En nuestra misión, los niños y jóvenes, por sus carencias y su trayectoria social, nos exigen una labor excepcional. Son, diríamos, difíciles. No se para con ellos. No hay tregua. Nunca es suficiente. Cada uno es un mundo trabajoso. Pero también estos niños son para nosotros un inmerecido regalo de Dios. Una oportunidad permanente de volcar en ellos nuestro cariño, nuestro consejo, nuestro conocimiento y nuestra fe. Todo lo que a lo largo de nuestras vidas hemos ido recibiendo y que ahora más que nunca no quiere quedarse solo en nosotros, porque lo que no se da, se pierde. En nuestra misión ciertamente hay cruz, pero sobre todo hay gloria y gracia. ¿Os gusta nuestra misión? Pues animaos en la vuestra, la de cada día, la que Dios os pide, que es como la nuestra si es la misión de Jesús.
Un día entendimos que la misión no nos esperaba de otra forma y en otra parte. Y que no era una audacia nuestra, decía, ¿no?, nuestro compañero José, que viene regalada de arriba, que atendimos esta llamada de Dios. Pues ahí seguimos respondiendo a esa llamada de Dios que Dios nos hace. Vamos a seguir escuchando y nos va a leer nuestro compañero José Antonio otros dos testimonios. Son compañeros de Ocasa Cristianos con el Sur. Los testimonios vienen de República Dominicana. Los dos compañeros, Carlos y Juan Antonio, colaboran en diócesis diferentes con el Centro Juan Montalvo, gestionado por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes. Este centro trabaja en la búsqueda de la justicia social a través de la reflexión y de la acción social inspirada en la fe cristiana. José Antonio, te escuchamos.
Buenas noches. Soy Juan Antonio López Manzanares, misionero de Ocasa Cristianos con el Sur, de la diócesis de Ciudad Real. Les escribo desde Jimaní, diócesis de Barahona, al suroeste de la República Dominicana, zona fronteriza con Haití. Uno de los trabajos que aquí realizamos los misioneros de Ocasa es el registro de la población dominicana de ascendencia haitiana, que por motivos de una sentencia y una ley se han visto privados de su nacionalidad, entrando en una delicada situación de indocumentación y falta de reconocimiento por parte de las autoridades. Nuestro trabajo es identificar a todos los afectados de la zona y acompañarles en la recopilación de documentos para que puedan recuperar su nacionalidad. También intentamos favorecer la inserción social de la población haitiana en la sociedad dominicana. Para ello se imparten clases de castellano en las comunidades de Tierra Nueva y Boca de Cachón a hombres y mujeres. En estas localidades los habitantes son en su mayoría jóvenes, pues la media de edad oscila entre los 25 y 30 años. Los misioneros de Ocasa acompañamos al grupo Jóvenes Luchando por la Paz en la Frontera, en su formación y en sus actividades. Compartimos con ellos talleres de derechos sociales, de participación social, de autoestima e identidad, de mediación de conflictos y planificación estratégica. También realizamos cineforum, rutas ecológicas, visitas culturales y participamos en las luchas sociales de la comunidad. Jimaní no tiene servicio de luz eléctrica ni de agua potable permanente. Por eso, también acompañamos en la lucha del pueblo por la consecución de estos dos bienes básicos y necesarios para el desarrollo y el bienestar de un pueblo. Desde manifestaciones a vigilias, desde los medios de comunicación social hasta las chocolatadas. Todo es válido para reclamar el derecho a estos servicios. Como ven, todas estas acciones en pos de una vida digna son una lucha lenta, pero continua, y confiamos en Dios, que solo quiere y busca la dignidad de todos sus hijos. Hola, mi nombre es Carlos García Martínez, misionero de Ocasa en la diócesis de Orihuela, Alicante. Actualmente comparto vida y misión en la diócesis de Santiago de los Caballeros, en pleno centro de la República Dominicana, donde colaboro con el Centro Juan Montalvo. Quería compartir con ustedes una reflexión de mis primeros meses en este hermoso país. No es bueno que un misionero actúe sin comprender la realidad de una nueva cultura en la que está viviendo. Y por eso, desde Ocasa tenemos una norma no escrita. El primer año es para ver. Eso no significa estar de brazos cruzados un año completo. Significa que en tus acciones intentes adaptarte a la realidad del sur. No tomar la iniciativa de nada sin tener en cuenta que no eres un dador de soluciones express. Ese mismo tiempo de ver no solo te sirve para analizar tu papel aquí, sino también porque cuanto más tiempo pasas en esta nueva realidad, más respeto y admiración ganas por esta. Más te sorprendes escuchando merengues y bachatas. Más te encariñas con la gente que ya forma parte de tu día a día. Y por ende, más incapaz te sientes de hacer juicios de valor. No vienes a arreglar nada con tu cultura europea primermundista. Vienes a compartir vida. Es muy importante venir con una actitud de escucha activa a la misión, sobre todo al principio. Primero, porque si no analizas la realidad del sur pisando la misma tierra que sus gentes, corres un tremendo riesgo de hacer mucho daño con tus actos empapados de otra cultura. Segundo, y más importante si cabe, el propio amor que vas tomando por la República Dominicana te hace ver la realidad social difícil que al principio puede pasar inadvertida para ti. Hace que te duela vivirla y ver cómo la sufre tu gente. Y es entonces como la mano de Dios, que abre puertas y corazones, consigue transformar gradualmente y de manera natural tu ver en actuar. Y así me ha pasado a mí. Casi sin darme cuenta, en unos pocos meses, me he llenado mi tiempo de pastorales, retiros, campamentos, reuniones de planificación operativa, etcétera, etcétera. Y no es que ahora impongas tus soluciones, es que ahora la gente que te rodea es capaz de ver que tú vives y sufres lo mismo que viven y sufren ellos, y te dan la oportunidad de ser uno más con ellos.
Gracias, José Antonio. Como decía Carlos, no somos dadores de ninguna solución express y no vamos a arreglar al sur, no vamos a arreglar con nuestra cultura europea primermundista. Vamos a compartir vida, vamos a compartir fe. Y nos duele vivir las situaciones de la gente que sufre, porque nos sentimos parte de la misión que estamos haciendo. Y recojo también una frase que me ha parecido también muy bonita de Carlos. Dice, es entonces como la mano de Dios abre puertas y corazones y consigue transformarnos gradualmente, tu manera natural de ver en actuar, y ahí nos ponemos en camino. Ahora vamos a escuchar un audio, un testimonio también, de Carmen Aranda, laica misionera comboniana. Ella retornó hace como aproximadamente un año de Uganda, lo vamos a escuchar, que nos lo va a contar. Ha trabajado en un orfanato y a mí me parece que es un testimonio muy intenso, un testimonio fuerte. Vamos a escucharlo con atención, a ver lo que podemos ir rescatando cada uno.
Hola, me llamo Carmen y hace ahora justo un año que regresé de Uganda después de haber pasado los últimos tres en una ciudad al norte del país llamada Gulu. He estado compartiendo esta experiencia con tres laicas combonianas polacas y con el pueblo acholi, que nos acogió muy bien desde el primer día. Trabajamos en un orfanato creado a raíz de la guerra civil, que castigó sobremanera esa zona del país y que dejó a muchos niños huérfanos que fueron pues recogidos de una manera u otra como se pudo, pues por la misma población local o por los misioneros que ya estaban allí cuando explotó el conflicto. Nosotras hemos trabajado en el orfanato de San Jude, que ahora dirige mi hermano comboniano, pero que fue fundado por una señora llamada Bernardeta, que empezó a recoger pequeños y a buscar la manera de darles de comer pues cada día, ¿no? Una señora choli. Nuestra rutina estos años ha sido básicamente pues estar con los niños y con las madres, que no son madres biológicas, son acholis, señoras acholis contratadas para cuidar de estos niños que se quedan huérfanos, y colaborar con la gente en la gestión de todas las cosas que estaban ya en marcha, ¿no? Programas educativos, talleres de manualidades para los pequeños, gestión de ayudas que llegaban, o trabajos en el almacén donde recogíamos y trabajábamos todos los alimentos que después nos comíamos, ¿no? Como el arroz, el maíz, lo trabajábamos en el propio orfanato. Pero lo fundamental de esta experiencia para mí ha sido estar en medio de una población completamente diferente a la mía y poder sentir de cerca, como yo digo, algunas de las realidades que vemos por la televisión y que son imposibles de entender sin tocar la tierra y respirar el aire de estos países. África ha estado durmiendo dentro de mí mucho tiempo, pero podría haberse llamado de otra manera, podría haberse llamado India o Sudamérica, ¿no? Al final es el nombre no importa, lo fundamental es que algo dentro de mí me decía desde pequeña pues que este mundo no funcionaba y que hay una injusticia que aún me cuesta digerir en el simple hecho de nacer aquí o allí, ¿no? Sin más mérito que ninguno, porque yo no soy mejor que nadie, pero yo he nacido aquí y ellos han nacido allí. Entonces han sido unos años pues importantes, llenos de muchas emociones y sensaciones que seguramente me han explotado en las manos en el momento de regresar. Ahora me toca ordenar todo eso, ¿no? Dicen que el tiempo lo pone todo en su sitio. Yo confío que este tiempo, a ser posible lleno de Dios, pues efectivamente lo haga, lo ponga todo en su sitio. Aún no me resulta fácil hablar de regreso, porque probablemente haya más heridas de las que yo creo, pero me ha costado volver a un mundo que ya conocía después de sentir las diferencias que hay y que marcan la vida de millones de personas cada día, ¿no? La vida de mínimos, pero mínimos reales, ¿no? Mínimos de tengo que caminar a por agua porque no tengo, mínimos de no sé si comeré hoy, mínimos de no sé si moriré en el tercer parto, aunque solo tengo 20 años, pues mínimos que desgarran y mínimos que hacen aún más daño cuando los tienen en la cara en contraste con los nuestros, ¿no? En mi estancia en Uganda se cruzaron dos niños. Pues recruzaron mucho porque estando en un orfanato y en un país donde niños tienen de sobra, se cruzaron dos niños, ¿no? Dos gemelitos, Opio y Ochen, que es el nombre que tienen todos los gemelos acholis. Y bueno, se me cruzaron porque su mamá, enferma de sida, nos dijo a una compañera y a mí que buscáramos a alguien que cuidara de ellos porque ella se iba a morir. Y yo esa frase me la llevé a casa sin poder quitármela de la cabeza. Y esa noche Dios me dio fuerza, energía y luz para tomar la decisión, ¿no? Reconozco que fue fácil tomarla porque enseguida me invadió una paz, que es la paz esa característica de las cosas que vienen de Dios. Tampoco era muy consciente de lo que se me venía encima, pero bueno, llamé a mis padres, les pregunté si podía contar con ellos y me dijeron, sin preguntar mucho detalle, que adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé el proceso de adopción de Opio y Ochen. Siempre he tenido la idea de adopción en mente, pero no por un sentimiento fuerte de maternidad, sino por poder ofrecer y compartir lo que yo he tenido la suerte de disfrutar toda mi vida, que es una familia grande y unida. Entonces yo he querido dar a mis hijos la misma oportunidad que he tenido yo. Así que me fui sola a África, llena de ilusión y de ganas, y he vuelto como madre de dos niños preciosos, ugandeses, e intentando recomponer y asimilar pues todo lo vivido, ¿no? Siempre digo que los primeros años de misión fui completamente feliz porque tuve la suerte de tener una comunidad muy buena, con la que era fácil compartir, y en el orfanato nos sentimos como en casa, y con niños de por medio pues todo siempre más fácil, ¿no? Y era grande el ver que podíamos entendernos gente tan diferente, podíamos compartir y disfrutar de la vida. Pero también reconozco que las cosas tristes se iban quedando por dentro, y ahora me toca reconstruir esa esperanza que tiene que enraizar de nuevo en Dios para poder entender y aceptar este mundo pues tal y como es, y poder volver a Él con la ilusión y la alegría que quiero recuperar. Quiero transmitir a mis hijos el amor por África, la ilusión por el que intenta hacer su trocito de mundo un poco mejor, quedarse con las cosas pequeñas y sobre todo vivir agradecidos a lo que la tierra nos da, a lo que Dios nos regala cada día, y en ese camino estoy, en intentar recuperar esos valores con los que he crecido, ¿no? Esos valores que me transmitieron mis padres y que me gustaría a mí ahora transmitir a mis hijos. Pero muy agradecida de la experiencia y de lo vivido en África.
Vida de mínimos que desgarra, decía Carmen Aranda. Vida en comunidad, sentirnos como en casa. Todas estas frases y estas palabras nos resuenan a todos los que hemos estado en misión y que nos sentimos y somos misioneros. Quiero destacar lo último que decía, reconstruir esa esperanza con la ayuda de Dios, la esperanza de un mundo mejor, de un encuentro con el hermano. En este sentido, en este seguir encontrándonos, vamos a escuchar otro audio. Nos vamos ahora hacia Bolivia, hacia tierra americana, y vamos a escuchar a José Adolfo Sánchez, misionero de Ocasa Cristianos con el Sur.
Hola a todos, mi nombre es José Adolfo, yo soy misionero de la diócesis de Ciudad Real, y bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que estamos realizando aquí, ¿no? En el Alto, en Bolivia. Primero pedirles perdón porque tengo la voz un poco dañada. Estos días en Bolivia, sobre todo en el Alto, ha venido una ola de frío y con nevadas, y bueno, me ha dañado la garganta. Y también pedirles perdón porque Milenka hoy no nos puede acompañar porque está en una actividad con jóvenes. Milenka es mi esposa. Como les decía, yo llevo 9 años aquí en Bolivia, en el Alto. Aquí la conocí a ella, aquí tuvimos a nuestra hija, Nieves Victoria, y desde aquí realizamos nuestra labor como familia misionera, ¿no? A través de Ocasa Cristianos con el Sur. Les voy a contar un poquito del Alto para que conozcan un poquito esta ciudad. El Alto es una ciudad que está a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. está muy cerca de La Paz, es una ciudad muy joven, de hecho la llaman la ciudad joven de Bolivia porque en apenas 45 años ha llegado a tener 900.000 habitantes y porque la mayoría de esos 900.000 habitantes son menores de 35 años. Es una ciudad que está marcada por el fenómeno de la migración. Ha crecido y se ha desarrollado porque mucha gente de las provincias de otras provincias bolivianas y también del altiplano boliviano han venido al Alto en busca de mejores condiciones para su familia y para ellos mismos. Bueno, en cuanto a nuestra misión aquí, como familia misionera, podríamos decir que tiene dos grandes áreas. Una es la atención sociopastoral de una capilla que está ubicada en la parroquia Santa María Madre de los Pobres y dentro de esta parroquia en un barrio periférico, ¿no? Principalmente es la atención sacramental, celebraciones, la vida de fe de la comunidad. Somos los capillas. Y viendo las necesidades del barrio, donde los niños son los que más sufren, temas de violencia, de abandono, asumir responsabilidades desde muy niños, desde 8 o 9 años, cuidar a sus hermanitos, alcoholismo, violencia. Bueno, pues abrimos un centro para estos niños, donde lo principal es que ellos vengan y sea como un oasis para ellos, donde puedan olvidarse de todo lo que sufren durante la semana, de todas las preocupaciones, y hacer las actividades que cualquier niño normal debería hacer, ¿no? Y todo ello enmarcado dentro de la iglesia, dentro de la capilla y basado en el Evangelio de Jesús. La otra misión que tenemos aquí en el Alto, en Bolivia, es la colaboración con el Servicio Jesuita Migrantes. El Servicio Jesuita Migrantes es una obra de la Compañía de Jesús y aquí tiene unas características muy particulares porque está dentro de lo que se llama la misión Triple Frontera, que es una misión que la Compañía de Jesús tiene a nivel de tres países, de Chile, Perú y Bolivia. Hay tres ciudades que son tan muy cerca una de otra, son ciudades fronterizas, que son Arica en Chile, Tacna en Perú y El Alto en Bolivia. Y estas tres ciudades están marcadas por dos temas. Uno es el tema de la reivindicación marítima que históricamente han tenido los tres países. Y el otro es la gran movilidad humana que hay en esta frontera, ¿no? Bueno, dentro de esto nosotros tenemos un programa con jóvenes que se llama Jóvenes Rompiendo Fronteras. Es un programa socioeducativo, principalmente dedicado a trabajar el tema de la interculturalidad. Por las características de Bolivia, tenemos un programa específico de 3 años donde trabajamos el tema del yo a través de la autoestima, autoconcepto, el tema del tú a través del conocimiento del otro y el tema del nosotros, que es el encuentro con el otro, ¿no? Y todo ello basado y enmarcado en el mensaje de Jesús, en el Evangelio. Hay una actividad que es bien, bien bonita y bien interesante, y es que después de trabajar en los tres países un determinado tema durante todo el año, los jóvenes de los tres países se reúnen durante 4 o 5 días y durante esos días los jóvenes conviven y viven como hermanos, ¿no? Ahí no hay tanto ya tema de frontera ni de ser boliviano ni chileno. Ahí todos somos hermanos, todos comparten, todos en tema de igualdad. Intentamos en la medida de lo posible que los jóvenes de los diversos países vivan en familias de los otros países o del país que acoge, ¿no? Cada año se realiza en un país para que se vayan rompiendo esas barreras y esos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios históricos que han creado tantas desigualdades económicas, sociales, culturales. Y ahí los jóvenes se dan cuenta de que sí es posible trabajar la reconciliación, trabajar la paz, ¿no? Ahí se dan cuenta que cuando los jóvenes ponen en el centro a la persona y dentro de la persona, en el centro de la persona, ponen el mensaje de Jesús, otro mundo y otro tipo de relaciones es posible.
Hemos compartido parte de la vivencia de nuestros compañeros laicos y laicas misioneras que están actualmente en misión. Hemos comprobado que hay mucha vida, mucha intensidad en la presencia de los laicos misioneros. Además de los cauces del laicado misionero, existen múltiples actividades orientadas a que jóvenes y mayores tengan una experiencia misionera durante sus vacaciones o por periodos de algunos meses. Esta actividad es un generoso servicio que hacen las jóvenes iglesias a las comunidades más antiguas y puede ser muy enriquecedora para los que participen en ella. Otra realidad actual es el voluntariado internacional no confesional, en la que participan personas sensibles a los problemas de otros pueblos y que desde la solidaridad y su preparación profesional desean colaborar en la solución de los problemas del subdesarrollo y no desean vincular sus creencias religiosas a este servicio. Hay cientos de modos de compromiso de mayor o menor intensidad, de mayor o menor duración. Nosotros queremos animar a otros laicos al compromiso misionero como vocación laical y para ello darlo a conocer, pues sigue siendo un gran desconocido. La vocación misionera, como cualquier otra vocación o profesión vocacional, tiene algo de innato y algo de adquirido. Si el entorno no lo cultiva o apoya, puede quedar en una ilusión, en un sueño infantil o juvenil. Tú no dejes que se pierdan tus inquietudes. Decía San Agustín, nos criaste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Miremos cada uno en lo profundo de nuestro corazón. Tu oyente, mira en tu corazón. ¿Cuáles son tus inquietudes? El encuentro con Dios, tal vez, es una de tus inquietudes. El hermano lejano y desconocido está entre tus inquietudes. Pues desde aquí agradecemos a los compañeros que han estado con nosotros en el estudio, a Lola, a Gonzalo, a José Antonio, Juan, y os damos las buenas noches. A Merche, perdona también, Merche, que me olvidaba de ti. A Javier, a nuestro técnico, que le tenemos también aquí al lado. Muchas gracias, nos lo habéis hecho muy fácil. Y esperamos que haya sido de su agrado. Lo hemos hecho de corazón, con todo lo mejor que hemos podido. Gracias a Radio María, gracias al Padre Calderón también por darnos este espacio. Y nos tienen aquí para lo que necesiten desde la CAL, la Coordinadora de Laicos y Laicas Misioneras. Buenas noches y que Dios les bendiga.
Han escuchado Iglesia en Misión.